Es un gusto estar un miércoles más. Creo que a veces damos por hecho la oportunidad que tenemos para escuchar la palabra. Y Dios me ha dado la oportunidad en algunas ocasiones de convivir con algunos otros creyentes. Y creo que nosotros no nos damos cuenta lo bueno que Dios ha sido con muchos de nosotros al tener la oportunidad de venir a escuchar la palabra, escuchar una exposición de la Biblia y poder alimentarnos de su palabra. Y creo que tenemos que valorar eso, que Dios ha sido bueno, que tenemos estos recursos. Claro, no solo en Semilla, hay muchas iglesias que gracias a Dios están enseñando la palabra, pero es una cosa por la que podemos dar gracias, porque Dios nos ha permitido permanecer en su palabra, y esto es simplemente por gracia. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos y le pedimos al Señor que nos hable, que se revele a nuestras vidas? Señor, gracias por ser tan bueno y porque tú, Señor, nos has dejado tu palabra. Podemos venir a estudiarla, abrirla, leerla con claridad, y te rogamos que nos puedas dar un corazón reverente y humilde ante tu palabra, que podamos estudiarla y también, Señor, dispongamos desde este momento nuestra voluntad a obedecerla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Efesios ha sido una carta maravillosa. Ha sido una gran bendición poder estudiar juntos esta palabra y esta carta. Y la verdad es que Pablo nos ha llevado a lugares muy altos. Pero ahora, a partir del capítulo 4, Pablo comienza a llevarnos a la parte práctica de todo lo que él ha estado enseñando en estos tres capítulos. Y bueno, todo el capítulo 4 es un capítulo que trata acerca de la unidad y la diversidad en la iglesia. Pero para tratar de conectar lo que vimos la semana pasada, los seis primeros versículos, junto con lo que hemos estado aprendiendo durante varias semanas, ¿cuál ha sido el tema global de esta carta? Bueno, durante tres capítulos, capítulo 1, 2 y 3, Pablo ha descrito algo muy importante. Ha estado desarrollando el propósito eterno de Dios en la historia. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, Dios ha obrado este propósito a través de la muerte y resurrección de Cristo, que ha perdonado el pecado y ha creado una nueva humanidad, una nueva sociedad. ¿Recuerdas? La iglesia, que está compuesta de gentiles y de judíos. Eso es lo que Dios ha hecho. Es un plan que Él ya había establecido de antemano, desde la eternidad. El misterio de Dios. Que Pablo tiene tanta claridad de este misterio, como lo explico en el capítulo 3. Pero que ahora se ha revelado por su espíritu a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento como a su iglesia. Y esa revelación es que de judíos y gentiles Dios ha hecho una comunidad, su familia. Eso es lo que ha estado enseñando durante tres capítulos, que Dios ha implementado un plan a través de Cristo para reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Actualmente, el cuerpo que está bajo su autoridad es la iglesia. Pero Pablo ya nos anticipó lo que será cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra estén bajo su autoridad. Eso es de lo que ha estado hablando durante tres capítulos. La obra de reconciliación. Esa obra en la que Dios ha reconciliado al hombre con él y a los hombres con los hombres. Y el resultado es la iglesia, a través de los siglos. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer Pablo después de tres capítulos de doctrina intensa? Bueno, en el capítulo 4, esto es lo que va a hacer. Pablo ha comenzado a describir cómo debe vivir esa familia, ese cuerpo, esa nueva sociedad compuesta de judíos y gentiles. ¿Bajo qué valores deben vivir? Eso es lo que nos va a detallar a partir de este capítulo, que ya lo comenzamos a ver la semana pasada. Así que diríamos que Pablo deja la exposición y pasa a la exhortación. ¡Ey! Porque Dios ha estado implementando este plan, porque esta gloriosa reconciliación que incluye una reconciliación individual con Dios, pero también colectiva con la iglesia, ha ocurrido y Dios tiene un plan maravilloso de un día traer todas las cosas bajo su autoridad. Ok, aquí va la exhortación. Vivan de esta manera. ¿Recuerdas? Dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, dice que les ruega que vivan una vida que refleje el llamado que habían recibido del Señor. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. Ha pasado de la exposición y ahora está en la exhortación. Ha pasado del modo indicativo, lo que Dios ha hecho, al modo imperativo, lo que debemos de ser y hacer. Pasa de la doctrina a la tarea, de la teología a las implicaciones día a día. Y aquí está la primera lección importante. La teología, la doctrina, la exposición bíblica es necesaria, es importante, porque es lo que nos va a mover a la manera correcta en la que debemos vivir. No podemos desligarla. Muchas veces como cristianos estamos tan preocupados en cómo vivir que no nos damos cuenta que necesitamos primero entender qué ha hecho el Señor. Y así es con la fe cristiana. La fe cristiana no es un montón de reglas que nos dicen, ok, vive de esta manera y alcanzarás el cielo. La fe cristiana es una exposición de lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo deberíamos responder a lo que Dios ha hecho. Y Pablo acostumbra a hacer esto. 3 capítulos de doctrina, Efesios 1, 2 y 3, y luego 3 capítulos de exhortación. En Romanos hace lo mismo, 11 capítulos de doctrina y los que restan del 12 al 16 de exhortación. Es muy importante, la teología, la doctrina, la exposición bíblica sana es sumamente importante, porque la manera en la que pensamos va a controlar la manera en la que vivimos. Así que en una época donde no nos gusta mucho de pronto la palabra doctrina, porque suena, ay, eso suena muy difícil, ¿no? Doctrina, ¿no? Yo nada más quiero aprender a amar a Jesús. Bueno, Pablo nos dice que para amar a Jesús correctamente tengo que entender primero lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante varias semanas, aprendiendo qué es lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo manifestamos ese amor que Él nos ha mostrado? Muy bien, así que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No dice que sean dignos de ser llamados, porque ¿quién sería digno de ser llamado por Dios? Ninguno, sino que nos comportemos de una manera digna del llamado que hemos recibido. Es decir, ¿a qué hemos sido llamados? A ser parte de la familia de Dios. Bueno, vivamos de tal manera que sea una forma de honrar ese llamado que recibimos, a ser parte de su familia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Bueno, ¿cuál es el llamado que hemos recibido? ¿A qué hemos sido llamados? Bueno, dos cosas importantes que creo que tenemos que puntualizar. Número uno, hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Ese es el primer llamado. Sea de acuerdo al contexto que estamos estudiando. Vimos que Dios nos ha reconciliado y ha hecho de nosotros un pueblo especial, una nueva humanidad. Diríamos una comunidad, no del anillo, ese es de la película, una comunidad internacional. A lo mejor el día de hoy ya no vemos esas diferencias entre judío y gentil como lo era en ese momento, pero sí podemos ver que hemos sido llamados de todos los contextos, de todas las épocas, ¿verdad? De cualquier lugar posible hemos sido llamados, y aquí estamos en Semilla, por ejemplo, formando la iglesia, como en cualquier parte del mundo. Entonces, fuimos llamados a ser una familia única, la familia de Dios. Número dos, ¿cuál es el llamado que hemos recibido? Pues hemos recibido el llamado de ser un pueblo santo. No solo una familia única de Dios, sino una familia separada para Dios, distinta del mundo secular. Como Dios había llamado a su pueblo en la antigüedad, a ser únicos, separados. ¿De qué manera podemos reflejar este llamado? Bueno, número uno, lo reflejamos, como estamos aprendiendo en este pasaje, a través de la unidad. Cuando nos mantenemos unidos en base al amor, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que estamos reflejando, que somos la familia de Dios, que estamos bajo la autoridad de Jesús, que en verdad le pertenecemos. Es lo que reflejamos como iglesia cuando enfatizamos el amor y estas virtudes cristianas. Pero también somos un pueblo separado, así que ¿cómo se manifiesta esto en lo práctico? No solo en la unidad, sino que debemos reflejar pureza. Y eso es lo que aprenderemos del versículo 17 en adelante. Así que del versículo 1 al 16 aprendemos cómo reflejar la unidad. Del versículo 17 al 32 aprendemos cómo reflejar la pureza. Y eso es lo que veremos en un par de semanas. Hemos sido llamados a ser la familia de Dios y a ser una familia separada para Dios. Y eso se manifiesta en la unidad y en la pureza. Ok. Ahora, lo último que Pablo dice en el verso número 6 es que hemos sido llamados... Bueno, vamos a leer desde el 4, perdón. Dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, la semana pasada, nuestro pastor expuso muy claro este pasaje y aprendimos lo que significa ser unidos en Cristo, en base al amor, pero también en base a nuestro Dios. Diríamos, tenemos un único Padre que ha creado una familia especial. Y aparte, tenemos un solo Señor, Jesús, y que solo accesamos a Él a través de la única fe en Él. Y Él nos ha dado una única esperanza, un único bautismo. Y es el Espíritu Santo el que ha creado una iglesia única. Y eso es lo que aprendemos aquí. Qué interesante, parece un pequeño himno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que probablemente es. Hemos visto a través de esta carta que Pablo acostumbra insertar elogios e himnos que incluyen a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa no es la excepción. ¿Viste ahí? Un Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Ahí está la Trinidad manifestada en la salvación. ¿Okay? Entonces, todo lo que ha estado diciendo Pablo hasta este momento, del 1 al 6, es el llamado a la unidad a través de la expresión del amor y la obra de la Trinidad en esta unidad. Pero a partir del verso número 7 al 12, Pablo va a insertar un concepto, la diversidad dentro de la unidad. ¿Es posible tener diversidad en la unidad? Bueno, si a lo que se refiere Pablo aquí, con un solo Señor, y un solo bautismo, y un solo Padre, y una sola familia, ¿qué significa? Significa que si hay un solo Dios, hay una sola iglesia también. No hay dos iglesias como no hay dos dioses. No hay tres iglesias como no hay tres dioses. Hay un solo Dios y una sola iglesia. Bueno, Alex, ¿y entonces por qué cerca de mi casa hay una iglesia bautista y también hay una iglesia de semilla y hay una iglesia presbiteriana y una metodista si dices que hay una sola iglesia? Ok. Hay una sola iglesia que podríamos llamar, como llaman algunos teólogos, invisible. Bueno, no es invisible porque no se ve, sino todos aquellos que realmente han confiado en el Señor y han creído en el Señor son la iglesia del Señor. Pero esa iglesia invisible se manifiesta en cuerpos visibles. Semilla de mostaza, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia interdenominacional, etc. Tenemos una sola iglesia, pero muchos cuerpos, mucha diversidad de cuerpos. ¿Van conmigo a dónde voy? Eso es muy importante. Porque Pablo nos va a enseñar que esta unidad que se manifiesta en el amor no significa uniformidad. No significa que entonces todos los cristianos tenemos que ponernos la misma playera todos los días para mostrar que estamos unidos. La verdadera unidad va más allá de la uniformidad. Es una unidad espiritual y está sostenida por el amor y la humildad. Así que hay espacio, diríamos, para diferentes tradiciones, diferentes denominaciones, diferentes expresiones de un solo cuerpo, de una sola iglesia que tiene a un solo Padre. ¿Cómo entonces podemos mantener la unidad con tantas iglesias cuando enfatizamos las cosas que son importantes? Puede haber diferentes iglesias que tengan diferentes expresiones en su liturgia, en su forma de hacer iglesia, siempre y cuando mantengamos lo importante. ¿Qué sería lo importante? Número uno, la doctrina esencial, un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, lo importante. Y en lo que es, digamos, secundario, mantengamos la humildad, el amor, la mansedumbre. Esa es la verdadera unidad, en la que yo puedo estar tranquilo de que haya otro cuerpo visible que haga las cosas muy diferente a nosotros. Mientras mantenga la doctrina esencial, yo puedo tener una relación de humildad y de mansedumbre y aprender de otros y edificarnos mutuamente porque somos la familia de Dios, la iglesia. Así como una familia, ningún hermano es igual, pero pertenece a una sola familia. De la misma manera, la iglesia es así. O como en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo no es un solo miembro, dice Pablo. Tiene muchos miembros. Está mi hígado, mis pulmones, mis manos, mis pies, las uñas, la cabeza, los ojos. Son miembros diversos, pero pertenecen a un solo cuerpo. ¿Van conmigo? Ok. Espero revolverlos más de lo que venían ya revueltos. Si es así, cumplí mi misión el día de hoy. Bueno, pensando en eso, Pablo nos va a enseñar que la auténtica unidad no tiene que ver con esquemas y estructuras, sino con el amor, la verdadera doctrina y la diversidad que hay en la iglesia. Y eso es lo que él va a decir a partir del siguiente versículo, el 7. Dice ahí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Me ayudan a leer el 10 ustedes, por favor? ¿Qué dice ahí el 10? ¿Lo pueden leer en voz alta? Se oyeron muy bonitos. Yo pensé que se iba a ver más disparejo. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo. Acaba de decir un solo Padre, un solo Señor, un solo bautismo. Y en el verso 7 dice: pero a cada uno le fue dada la gracia, el don. Entonces, Pablo está diciendo que la diversidad es necesaria en este cuerpo unido que el Señor ha rescatado por medio de Cristo. Y nos va a introducir al concepto de diversidad. Estos primeros versículos que leímos nos enseñan que Cristo ha dado dones a cada uno de los miembros de esta familia que es una sola familia. Pero cada uno tiene diversos dones. ¿Ok? Eso significa que no somos réplicas exactas. No hay una fábrica en el cielo que nos hace en serie, sino que Dios, que de por sí como es Dios, es uno, pero mira su diversidad en la creación. ¿Hay un solo animalito igual? No, tenemos un Dios creativo y que ama la diversidad. ¿Okay? De la misma forma, Dios ha hecho eso con su iglesia. Es una sola iglesia, pero hay diversidad dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de diversidad, nos referimos no principalmente un tema cultural. Aunque es cierto que hay diversidad cultural aquí, venimos de diferentes familias, a lo mejor hasta de diferentes países, pero a lo que se refiere Pablo es a una diversidad espiritual. Porque Dios ha otorgado a cada uno un regalo especial, una función diferente, que nos permite, como el cuerpo, que cada uno tiene una función diferente, servir a la iglesia. ¿Qué nos enseña entonces Pablo acerca de los dones y cuál es su propósito? Número uno, lo que aprendemos a través de Pablo y de la diversidad que Dios ha dotado a la iglesia es que Cristo es el dador de los dones. Eso es lo que leímos. Es lo primero que vemos ahí. Cristo es el dador de los dones. Y especialmente dice Cristo que ha ascendido. Y luego va a explicar a qué se refiere con ascender. Pero cada uno de nosotros se nos ha entregado una función, un rol, un papel dentro del plan de Dios, un regalo especial dentro de la iglesia, cada uno de nosotros. Y ese regalo, ¿quién lo ha dado? Cristo. Él es el dador. Ahora, más adelante veremos que Pablo habla específicamente de un par de regalos que Dios ha otorgado a la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene una función, un don especial de Dios para cumplir dentro del cuerpo. Todos nosotros. Y esa es la maravillosa y gloriosa diversidad de Dios dentro de su cuerpo. Pero enfocándonos en Cristo como el dador de los dones, ¿por qué razón Pablo cita un salmo, el Salmo 68? Dice que los dones fueron dados conforme a la medida de su don. Dice esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y cita Pablo, el Salmo 68, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego trata de explicar un poquito a qué se refiere. Ok, este Salmo, el Salmo 68, es un Salmo de victoria. El pueblo de Dios estaba clamando a Dios para que Dios interviniera y los rescatara y les diera victoria y libertad como lo había hecho en el pasado. Y por eso hace alusiones a muchas cosas en la historia de Israel, al éxodo, a la marcha de Israel del monte Sinaí, donde recibieron la ley, hasta el monte Sion, que es Jerusalén. Es un salmo de victoria. Es como cuando Dios les dio las instrucciones y la ley en el monte Sinaí y el arca del pacto. Y ellos triunfaron durante todo el peregrinaje en el desierto hasta llegar a Jerusalén, o la tierra prometida, y se establecieron ahí. Y Dios les dio paz. Realmente fue una marcha triunfal de Dios. ¿Por qué está Pablo aplicando este salmo a Jesús? ¿Qué nos querrá decir? Nos quiere decir que lo que hizo Cristo al morir en la cruz y resucitar fue una marcha de un general victorioso. En este caso, cuando Cristo murió y resucitó, venció al pecado, a la muerte y al infierno. Y a los que se llevó cautivos fueron a todos los principados y potestades de maldad. Y lo que hizo Cristo fue triunfar al marchar desde la tierra hacia el cielo como un general victorioso. Y entonces entregó el botín de su conquista, dones a la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, esto es interesante, porque este salmo que yo les leí es un salmo que se usaba en el día de Pentecostés para hablar de la victoria de Dios. En el Pentecostés, en las sinagogas, se conmemoraba cómo Dios había entregado la ley al pueblo. Y se usaba este salmo. ¡Qué interesante! Es como si Pablo dijera, así como Dios le dio a Moisés la ley y Moisés se la dio al pueblo, Dios le dio el Espíritu Santo a Jesús y Jesús se lo entregó a su pueblo. Ahora, esto está en armonía con lo que dice Hechos 2, 32 al 33. Aquí está Pedro predicando la resurrección. Yo lo voy a leer en una versión sencilla, pero lo puedes leer también tú ahí en tu Biblia. Mira cómo conecta Pedro la resurrección de Jesús con el hecho de que ahora, en el Pentecostés, porque es esto que estoy leyendo, va a suceder en el día de Pentecostés, el día que se conmemora que Dios dio la ley, Jesús está dando el Espíritu que había prometido. Mira lo que dice. Dice el 32. Dios levantó a Jesús de los muertos Y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado. ¿Te suena a la ascensión, la victoria? Ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Cristo, al resucitar de los muertos, ascendió victorioso. Y por eso la iglesia existe. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero ahora vamos a ver el versículo más difícil de toda la porción. Pablo hace una aclaración, dice el verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es aquí donde, ok, ¿qué significa esto? Dice el verso 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, mira el lenguaje. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Luego, el que descendió fue el mismo que ascendió hasta más arriba de los cielos para llenarlo todo. Ok. ¿Qué significa? Ha habido diferentes interpretaciones de este pasaje. La más común es la que heredamos de los famosos padres de la iglesia. Y lo que ellos entendían es que cuando dice las partes más bajas de la tierra, ¿a qué te suena? Al infierno, ¿verdad? Entonces, algunos padres de la iglesia conectaban este pasaje con otro pasaje de Pedro, donde se nos dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ellos decían, las partes más bajas de la tierra, el Hades. Como Pedro dijo, Cristo descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? No hay nada en el texto que leemos en Efesios que nos haya preparado para el Hades. Sería, literal, insertar algún concepto en el texto que no está aquí. Así que muy probablemente no se refiera a eso. Por otro lado, los reformadores creían otra cosa. Los reformadores creían que la mejor manera de leer el texto es la siguiente. La voy a leer. ¿Qué quiere decir eso de ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Eso se le conoce como un genitivo de aposición. Cuando se está comparando a las partes más bajas con las partes altas, se está comparando a la tierra con el cielo. Es como decir, Jesús descendió a la tierra y luego regresó al cielo. Y probablemente eso es lo que quiere decir. Así que simplemente cuando dice descendió a las partes más profundas, quizás más que hacer referencia al lugar donde descendió, está haciendo referencia a lo que Cristo experimentó, una humillación completa. Y eso estaría en armonía con lo que la Biblia enseña en Filipenses, que Él, siendo Dios, dejó su trono de gloria, vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo sirviente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí mismo Filipenses dice que entonces Dios lo exaltó hasta arriba y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todos los que están arriba en el cielo, debajo en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Él es el Señor. Así que muy probablemente, por el contexto, Pablo aquí no se refiere a los lugares donde Cristo descendió y ascendió, sino a la experiencia de que Cristo se humilló y fue victorioso y exaltado en su ascensión. Eso es lo más probable que encontramos en el pasaje. Así que simplemente se refiere a eso. Ahora, cuando Cristo lo exaltó, perdón, cuando Dios exaltó a Cristo, ¿qué le dio? Dice que llena todos los cielos. El poder de Cristo y su autoridad es universal. Y por eso tiene el poder para dirigir a la iglesia, derramar su espíritu y darle regalos a la iglesia. Entonces mira la imagen. Cristo viene a este mundo a rescatar a una humanidad perdida, esclava del pecado. ¿Cómo lo hace? muere en una cruz, toma nuestro lugar y al resucitar vence al pecado, a la muerte y al infierno y asciende al cielo, habiendo pagado por el pecado de los hombres y por su muerte ha traído reconciliación a la humanidad. Y Dios ha creado la iglesia. Y ahora Cristo, glorioso y con la autoridad universal, dirige a su iglesia. Y lo hace a través de darle regalos, el Espíritu Santo y los dones. Está como para meditarlo, ¿verdad? Ok, entonces ahora que hemos entendido eso, a la luz de la exaltación de Cristo, que lo llena todo, que dirige a la iglesia, mira lo que dice Pablo en el verso número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos vamos a quedar hasta el verso 12, porque vale mucho la pena pues irlo viendo, dice mi pastor, pianito, poquito a poquito. Es una carta muy bella. Ya aprendimos respecto a la diversidad de la iglesia, ¿quién es el dador? Cristo, y Cristo el exaltado, con el poder y la autoridad universal. Pero ahora nos enseña que esos dones son muy diversos. Y menciona cuáles. Dijimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero quiero decirte algo. Esta lista no está completa. Pablo tiene otras listas con dones. Romanos capítulo 12. Lo puedes leer en tu casa. Y Primera de Corintios 12. También es una lista de dones. Así que los dones son muy diversos. Llegamos a juntar alrededor de 20 dones en total. Y bueno, no voy a tomar el tiempo para explicar los detalles y las diferencias entre ellos. Me voy a enfocar en el pasaje porque es lo que estamos estudiando. Pero simplemente Pablo nos está enseñando que cada uno de nosotros contiene alguno de estos dones. Tiene alguno de ellos para servir al Señor. Así que el Señor, que es uno, pero ama la diversidad, ha dotado de esa diversidad a la iglesia. La iglesia está viva, es un organismo vivo y le ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros, regalos. Bueno, los mencionados aquí, ¿cuáles son? Número uno, apóstoles. ¿Quiénes son estos apóstoles? Bueno, esto requiere un poquito de distinción, sobre todo porque el día de hoy, no sé si te haya tocado, pero oímos mucho como pues va a venir el apóstol tal, ¿no? Y no, pues me predicó el apóstol tal. Ok. ¿Qué implica que Pablo dice que Dios ha instituido apóstoles en su iglesia? En la iglesia hay apóstoles. ¿Qué son? Bueno, quiero hacer tres distinciones para que vayamos juntos. Si tienes dudas, pregúntale a Jesús, él te contesta. Bueno, acá va, las distinciones. Número uno, cuando la Biblia habla de apóstoles, se refiere a los apóstoles de Cristo. Esos apóstoles de Cristo incluyen los 12 originales y diríamos Pablo y Santiago. Eran un grupo muy pequeño, con una misión muy especial. Ellos habían sido autorizados personalmente por Jesús y habían visto la resurrección de Jesús, eran testigos de la resurrección de Jesús. Y este grupo tenía esa función especial. ¿Cuál era su función? Ellos eran un fundamento para la iglesia y lo que llamaríamos un órgano de revelación. Ellos estaban encargados de dirigir a la iglesia y transmitir el mensaje de Jesús especialmente. Eran los apóstoles de Cristo. En este sentido, ya no hay apóstoles. No existen más. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Ya no hay apóstoles que puedan ver la resurrección tal y como ocurrió en ese momento. Y ya no hay ningún órgano de revelación. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos todo lo que necesitamos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces no hay más apóstoles en el sentido de ser un fundamento para la iglesia. No tienen reemplazo su autoridad. Y eso es muy importante. Nadie puede clamar tener la autoridad de los apóstoles originales. Y si alguien se atreve a clamar tener esa autoridad en él, es un falso maestro. Pero entonces, ¿nadie continuó la tarea de los apóstoles? Claro que sí. Había sucesores de los apóstoles que recibieron una sucesión apostólica. Ahora, este concepto de sucesión apostólica es un poquito complicado de explicar ahorita. Pero era la idea de que si tú podías rastrear tu ordenación, algún apóstol tenías autoridad, digamos. Supongamos que han pasado 6 generaciones. Y entonces, bueno, ¿y tú qué iglesia pastoreas? No, pues yo pastoreo la iglesia de, supongamos, Éfeso. Oye, ¿y quién te ordenó? Ah, pues me ordenó Cristófanes. Ay. ¿Y a Cristófanes quién lo ordenó? No, pues Virgilio. Ay, no tiene que ver, ¿no? El poeta ahí. Por dar un nombre. Pero de pronto podemos rastrearlo hasta Pedro. Ah, entonces tú sí tienes autoridad. Lo cual, yo creo, eso ha creado muchos problemas y es una versión distorsionada de lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es entonces la verdadera sucesión apostólica? Acá está. Si enseñamos el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, ya tenemos toda la autoridad de los apóstoles. ¿Sí me explico? No es mi autoridad, estoy enseñando lo que Pedro y Pablo enseñaron. Eso es la verdadera sucesión apostólica. Pero más en un momentito más voy a aclarar un poquito más. Número 2. Ya hicimos la primera distinción. Número 2. Hay otro tipo de apóstoles en el Nuevo Testamento que no son los 12 originales. ¿Quiénes son? Son todos los que los apóstoles enviaron o la iglesia envió con una misión especial. Llamaríamos misioneros, comisionados especiales. Epafrodito era un enviado de la iglesia de los filipenses, era un apóstol en ese sentido, porque la palabra apóstol simplemente significa enviado. Así que el día de hoy hay apóstoles de esa manera. Aquellos que son misioneros, a lo mejor tienen la tarea especial de plantar una iglesia, que pueden supervisar algunas iglesias, son apóstoles modernos. Pero ojo, su posición no es jerárquica. No están, como son apóstol, ellos son los primeros y luego vienen los profetas y luego vienen los pastores y maestros. No es jerárquico ese orden. Es un don, una comisión especial para una tarea especial, como un misionero. Nada más, ¿ok? No hay autoridad como los apóstoles, excepto esto. ¿Ok? Nada más. Y en tercer lugar, podrías decir que cada cristiano es un apóstol. ¿En qué sentido? Bueno, Jesús dijo: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. Así que todo cristiano, en el lugar en el que está, sirve a Dios y es un embajador de Jesús, a su familia, a sus amigos y en su trabajo. En ese sentido, pues hay muchísimos apóstoles, ¿verdad? Ahora, claro, no estoy diciendo que todos tienen el ministerio de apóstol, como lo mencioné, como misioneros. Solo digo que todos tienen la tarea de ser mensajeros de Jesús al final. Muy bien. Lo que sigue es muy sencillo después de haber pasado esto. Profetas. Ok. ¿Qué onda con los profetas? Muy bien. Como ya hice la distinción de los apóstoles, va a ser muy sencillo. En el mismo sentido que no hay apóstoles como los originales, no hay profetas como los originales tampoco. No existen más profetas en el sentido de que puedan ser profetas canónicos o que puedan ser fundadores de las iglesias apostólicas o que den un mensaje especial de parte de Dios que necesitamos agregar a la Biblia. No existen profetas en ese sentido. Y cualquier persona que se autoproclama un profeta y que dice que tiene un mensaje del mismo valor que un apóstol o un profeta del Nuevo Testamento, está en un error. No hay profetas en ese sentido. No existen más. ¿Por qué?
Pues porque otra vez,
no son necesarios. Ya cumplieron su misión por las cuales Dios les levantó en la era primitiva de la iglesia. Ya funcionaron como órganos de revelación. No necesitamos más de esos profetas. Pero entonces, ¿hay profetas modernos en algún otro sentido? Yo creo que sí. Ok. El día de hoy podríamos ver a un profeta de esta manera. Los profetas modernos podrían ser personas que tienen una visión especial de la Biblia, que tienen algún entendimiento que Dios les da especial de la Biblia. No una nueva revelación, sino una comprensión especial de lo que ya ha sido revelado. Otros creen que quizás un profeta moderno sea alguien que tiene una sensibilidad especial acerca de la era moderna, que puede entender su época, que puede entender los pecados de su época y puede advertir de esos pecados teniendo una exposición clara de la Biblia. Un ejemplo de esto sería lo que algunos consideran como un profeta a A.W. Tozer. A.W. Tozer fue un hombre que fue sensible a cómo la iglesia en su época, incluso hasta el día de hoy, estaba teniendo una adoración no genuina. Y fue sensible como para poder verlo y usar la Biblia para predicar acerca de ese problema. Otros hombres que han sido llamados profetas es, por ejemplo, Francis Schaeffer, que fue un hombre que también pudo entender los problemas de su época y ayudar a solucionar los problemas de su época a través de ser sensible a lo que la Escritura dice al respecto. Entonces, eso podría ser un profeta. Y muchas veces estos mensajes de los profetas es un llamado a que la iglesia se arrepienta, pero también a que la iglesia conecte con el mundo. Y regularmente, también la Biblia dice que estos profetas traen convicción de pecado y edifican, animan y consuelan a los creyentes. Así que el profeta no está desligado de la palabra de Dios. Esta imagen que tenemos de el día de hoy, tan mística, de un hombre que se para y dice, así dice el Señor, yo veo que no es bíblica, es engañosa. Nadie tiene la autoridad para decir así dice el Señor, porque todo lo que ya dijo el Señor, ya lo dijo aquí. Y aquí es donde tenemos que apegarnos al testimonio y a la palabra. Si alguna persona clama tener algún don de profecía genuino, si Dios le muestra algo, número uno, será para su congregación local. Número dos, tendrá que ser probado por la Escritura y esa persona deberá tener un carácter de acuerdo al que describe la Escritura. Y se tiene que considerar que nunca una profecía de ningún tipo puede estar por encima de la clara y sistemática enseñanza de la Biblia. Dice después, evangelistas. Y este es muy sencillo. ¿Qué es un evangelista? Pues alguien que tiene un don para evangelizar. Esto es lo que es. Un evangelista es una persona que tiene una capacidad especial de Dios para predicar el evangelio. Tiene una capacidad para ser claro en la exposición del mensaje. Tiene una capacidad para que las personas puedan responder al mensaje. Bueno, uno de los hombres más evidentes que conocemos como un evangelista es Billy Graham. Tiene simplemente un don especial para el evangelismo masivo. Algunos tienen un don de evangelista que se puede expresar de diversas maneras, a lo mejor en lo individual. Algunos lo tienen y lo expresan en lo escrito, escribiendo libros. Algunos utilizando otros medios, como películas quizás. Pero es una capacidad especial para evangelizar. Pero aquí va la aclaración. Quizás no todos somos evangelistas, pero todos tenemos que evangelizar. Algunas personas tienen un don. ¿Te has encontrado con esas personas que nomás vas a comprar una hamburguesa y de pronto ya le hablaron como a 10 personas y están chillando ahí de rodillas, reciben al Señor y yo nomás vine a comprar una hamburguesa con él? ¿Les ha tocado a alguien así? Y que tú lo intentas, ay, me voy a animar. Oiga, quiero decirle que aquí está su hamburguesa. Gracias. Y te vas. No tengo quizás esa habilidad. Pero eso no significa que yo no deba de dar testimonio de Jesús. ¿Me explico? No todos somos evangelistas, pero todos somos llamados a evangelizar. Y por último, pastores y maestros. Ok. Muchos creen que en el griego realmente es un solo ministerio. Pastor y maestro. Algunos les gusta distinguir entre ambos. En lo personal, yo creo que es un solo ministerio, que son cuatro, no cinco. Pero bueno, la verdad, ponerse a pelear que si son cinco, si son cuatro, es totalmente inútil. De todas maneras, son dones que Dios ha dado a la iglesia. Pero es un don que implica la capacidad de poder guiar a otros y un don que implica la capacidad de poder enseñar la escritura. Ahora, estos son dones espirituales, son dones que Cristo da. Y la verdad, todo pastor tiene que ser un maestro. Porque si alguien es un pastor y ha sido llamado a cuidar del rebaño, ¿por qué medio lo hace? A través de enseñar a los apóstoles, a través de enseñar la escritura. Pero también es cierto que no todo maestro es un pastor. Quizás alguien tiene un don de maestro, pero está enseñando en un instituto bíblico. Y aunque hay un sentido en el que está haciendo una labor pastoral, no está cuidando de una iglesia necesariamente. Pero todo pastor tiene que ser maestro. Esta imagen que de pronto tenemos de, bueno, yo no sé enseñar la Biblia, pero amo a la gente. Ok, pues el llamado que tienes no solo es amar a la gente, sino amarles enseñándoles la Biblia. Entonces será mejor que te pongas a estudiar y te prepares para enseñar bien la Biblia. Eso es muy importante. Y es un don espiritual. No tiene que ver con la elocuencia o la capacidad humana. Tiene que ver con un don espiritual. Porque les aseguro que hay muchas personas que enseñan excelente, porque tienen una capacidad para enseñar, pero no han sido llamados a la tarea espiritual de enseñar. Es muy diferente y puede ser confundida. Ok, vamos a terminar en estos últimos 5 minutos así, después de describir estos ministerios. Quiero terminar enfatizando 3 cosas. Pablo hace una lista de dones aquí. Hay otras listas en Romanos y en 1 Corintios. Pero esta lista son ministerios que están relacionados con la enseñanza. ¿Lo notaste? Todos estos, el apóstol, el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, todo está ligado a la enseñanza bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad principal en la iglesia es enseñanza. Clara exposición de la escritura. Predicación, llamar al arrepentimiento, el evangelio, y enseñanza, alimento, para que haya crecimiento. Es la mayor necesidad. Y si de algo necesitamos el día de hoy en las iglesias, es esto. Pedirle al Señor que levante maestros y pastores, que levante gente que esté dedicada a la predicación y a la enseñanza. Es muy importante. Si tú te vas, si yo me voy a 1 de Timoteo, encontraré que Pablo describe a otro oficio, le llama obispo, y describe las características que tiene que tener ese obispo. Tiene que tener un carácter moral intachable, tiene que ser sano en la fe, en la doctrina. Ok. ¿Por qué les digo esto? Si Cristo es el que instituye los ministerios, ¿puede cualquier persona en cualquier lugar decir, Dios me llamó a ser pastor, o Dios me llamó a ser apóstol, o Dios me llamó a etcétera? No. ¿Por qué razón? Porque Pablo describe aquí los dones, pero Pablo en 1 Timoteo describe las cualidades de carácter que tiene que tener la persona que tiene esos dones. ¿Okay? Y no solo eso es importante. Hechos y otros pasajes de la Biblia nos describe que la iglesia tiene que reconocer a la persona que tiene los dones, que aparte tiene las cualidades morales. Esto es muy importante. Porque en la iglesia, 2 de los mayores problemas que han ocurrido es, 1, los que quieren prescindir de la iglesia y de los ministerios de enseñanza y dicen, yo no necesito a que nadie me enseñe, yo puedo en mi casa, yo abro mi Biblia, yo soy mi propio pastor. ¿Ok? Pues Dios no autoriza tu iglesia ni tu ministerio. No hay llaneros solitarios. Dios ha levantado pastores y maestros en las iglesias y los necesitamos. Porque es la forma en la que Dios hace iglesia. No hay sustitutos. No, bueno, es que yo tengo muchos pastores. Me congrego por internet en 1000 iglesias. Ok, pues no son tus pastores. Porque necesitas a alguien con quien tengas contacto, que tengas un pastor. Y es mejor orar y ver dónde me voy a congregar. Estas ideas que tenemos de pronto no nos damos cuenta, pero no son bíblicas. Entonces, este es uno de los problemas. El otro problema es el de personas que constantemente se están levantando y autorizándose a ellas mismas. La Biblia nos dice que la iglesia tiene que reconocer al ministro. Y el ministro tiene que tener los dones, porque ¿por qué estaría pastoreando si no tiene un don espiritual para enseñar y dirigir? Estaríamos enviando a un hombre que no tiene la capacidad para hacer algo que no le corresponde. ¿A dónde lo estamos mandando? Al peligro, ¿me explico? Nadie quiere estar en un lugar donde Dios no le ha llamado. Entonces, esto es importante. Pero, ¿notaste el versículo final en Efesios? Mira lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso. Pablo termina diciendo, hay un propósito por la que Dios ha dado dones a las iglesias, levantando pastores, maestros, apóstoles y evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Para que a través de la enseñanza, todos los miembros en la iglesia, que cada uno tiene algún don, pueda servir a Dios. La visión de la iglesia de Pablo no es una iglesia donde hay una separación entre el clero y los feligreses. La visión de Pablo de la iglesia es una iglesia orgánica, viva, donde Dios ha puesto ciertos ministerios con autoridad para dirigir, pero su función es ayudar a todos los miembros a que sirvan juntos a Dios. Entonces, el ministerio no está limitado a los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. El ministerio es para todos. Aunque Dios ha levantado a algunos para dirigir, ha levantado a otros para seguir esos ministerios y servir a Dios juntos. Es maravilloso. El problema de la iglesia del día de hoy es que tenemos una iglesia muy al estilo franquicia. Es la iglesia con la mentalidad del consumidor. Bueno, no me gusta mucho. Lo bueno es que es un show gratis, entonces no me quejo. Bueno, no me gusta ahí donde cómo me atienden, pues me voy a la otra. En lugar de ver que la iglesia es el cuerpo donde el Cristo exaltado y que tiene poder en todo el universo, dirige a la iglesia que ama. Pero Él ama la diversidad, así que se expresa a través de diferentes cuerpos. Y Él ha dado dones diversos que se expresan de maneras diversas. Ningún pastor es igual. Pero todos tienen que predicar a Pedro y Pablo. ¿Me explico? Ningún evangelista tiene la misma expresión del don. Pero todos tienen que predicar el verdadero evangelio. Y toda iglesia tiene miembros con dones para ir sirviendo a Dios. Y dice ahí, edificándose mutuamente. Dios no quiere que tú y yo estemos pasivos en la iglesia. Dios te ha dado algo. Yo no lo sé. Y si fuera profeta no te lo diría tampoco, a menos que me prometieras unos chocolates. No es cierto. No funciona así. Ojalá y funcionara así, agarrando la bolita de billar y aquí el sensor. Tú tienes el don de... No funciona así. No sirve así. Tienes que pedirle al Señor que te muestre a que te ha llamado. Pero todos nosotros tenemos que estar juntos en la iglesia. Checa las listas, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios. Y ve lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y me dejan dejarles una tarea? ¿Por qué no leen el resto del pasaje en casa y se preparan para la siguiente semana? Y pidan esto del Señor en la semana. Señor, ¿cómo puedo involucrarme más en la iglesia? ¿De qué manera me has llamado a servir a otros? Porque siempre el propósito es servir a los demás. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por enseñarnos tanto a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado no para vivir para nosotros mismos, sino para servir a otros. Y eso queremos hacer, Señor. Por favor, muéstranos las maneras en las que tú quieres que sirvamos a los demás. Y ayúdanos a entender que la iglesia funciona de acuerdo a tus reglas, Señor, porque es tu iglesia. Y perdónanos por tener una mentalidad de consumidor donde todo el tiempo queremos ajustar las cosas a como pensamos nosotros que tiene que ser. Y Señor, tú sabes que estamos limitados por nuestra visión. Seguro nos equivocamos muchas veces. Ayúdanos a simplemente buscar obedecerte y confiar en tu dirección y saber que tú haces las cosas de diversas maneras, Señor. Que podamos tener humildad y amor hacia los demás, Señor. Te pedimos esto en el nombre.